Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas, y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino.
Comenzamos el programa escuchando la leya 22 y también la leya 23 de la sura del Creador.
No son iguales los vivos y los muertos. Alá hace que oiga quien Él quiere. Tú no puedes hacer que quienes estén en las sepulturas oigan. Tú no eres sino un monitor.
A continuación de las aleyas anteriores del programa pasado, estas aleyas comparan a los incrédulos con los muertos y a los creyentes con los vivos y dicen: los corazones de los opositores son igual que los muertos que no ven ni oyen. La incredulidad es igual que un obstáculo ante los corazones de las personas. No les permite que vean ni oigan la verdad. De hecho, quienes pueden oír el mensaje divino, sus corazones se han preparado para oír lo justo y aceptarlo. Pero si el corazón no se ha preparado para la aceptación de lo justo, las orejas tampoco se preparan para oírlo. Es igual cuando ustedes están estudiando y la televisión también está encendida. Si ustedes no atienden los programas de la televisión, no entenderán qué es lo que habla su locutor, aunque hayan oído todas sus palabras, ya que no tienen la intención de escucharlas. Los incrédulos también escuchan las palabras justas, pero no tienen la intención de oír ni aceptarlas. Parece que no las han oído y entendido para nada. La continuación de las aleyas en palabras dirigidas al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: tu misión es advertir y vigilar al pueblo. Los que atiendan estas advertencias, que tengan sus orejas abiertas, no que sean igual que los muertos, sordos y ciegos. Si tus palabras son muy lógicas y claras, cuando alguien no quiera oír ni entenderlas, estas palabras no tendrán ninguna influencia en él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la fe provoca la vida y el crecimiento de la persona y la sociedad, y la oposición conlleva la muerte y caída de la persona y la sociedad. Segundo, la propagación de la religión e invitar al pueblo hacia el monoteísmo es algo necesario. Pero si el pueblo no tiene la disposición necesaria al respecto, no hay que esperar que ellos reciban influencia de ello y acepten lo justo. Y tercero, la incredulidad de la gente no debe crear la desesperanza, decepción y duda en nosotros en el camino recto de Dios.
Ahora escucharemos la ley 24 de la sura del Creador.
Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir.
Te hemos enviado con la verdad como anuncio de buenas nuevas y como monitor. No hay comunidad por la que no haya pasado un monitor.
A continuación de las aleyas anteriores sobre los creyentes e incrédulos, esta ley alude a la misión principal de los profetas y dicen: la orientación del pueblo con base en lo justo, dar buenas nuevas a los creyentes y advertir a los incrédulos, ha sido el deber de todos los enviados de Dios. Ellos primeramente muestran el camino recto y después, al describir el castigo y regalo divino en este y el otro mundo, animan al pueblo a realizar buenos actos y alejarse de las maldades. Los profetas, además de dar las enseñanzas divinas, entrenan al pueblo y, al igual que unos maestros pacientes y compasivos, utilizan unas palancas como ánimo y reprimenda ante ellos. De ahí que la mayoría de los próximos del profeta eran personas impertinentes, egoístas y fanáticas. La ley anterior y la continuación de esta tiene una mayor énfasis en el método de la orientación del profeta y dice: Dios, para alejar al pueblo de los pensamientos y comportamientos desviados, siempre ha dado misión a sus profetas y enviados para que adviertan al pueblo sobre las consecuencias de sus maldades y los asuste de su destino malo.
De esta ley aprendemos que, primero, asustar y animar son útiles cuando vengan juntos. Cada uno sin el otro está incompleto y provoca defecto en el crecimiento espiritual de las personas. Segundo, aquella sociedad en la que existe la negligencia y oposición necesita más que cualquier otra cosa la recomendación y advertencia. Y tercero, Dios nunca elimina a todos sus enviados en la tierra y siempre tiene un misionero en la tierra para enviar el mensaje divino al pueblo.
Ahora escucharemos las aleyas 25 y 26 de la Sura del Creador.
Y si te desmienten, también sus antecesores desmentieron. Sus enviados vinieron a ellos con las pruebas claras, con las escrituras y con la escritura luminosa. Luego sorprendí a los infieles, y cuál no fue mi reprobación.
A continuación de las aleyas anteriores, estas, en palabras dirigidas al profeta del Islam, dicen: si los incrédulos de la Meca no aceptan tu invitación y desmienten tu misión, no te preocupes y no te sorprendas, ya que durante la historia siempre existían muchas personas que por su ignorancia e incredulidad resistían ante sus profetas, aún con aquellos misioneros divinos que tanto milagro tenía como palabras lógicas y claras. Algunos de los profetas también tenían libros celestiales y una religión divina y explicaban los reglamentos y enseñanzas divinas para el pueblo. Mientras tanto, aquellas personas que por su impertinencia resistieron ante la verdad, en este mismo mundo sufrieron el castigo divino para que su destino sea una lección para los demás.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los profetas tenían unas palabras justas y claras e invitaban al pueblo hacia Dios con base en la lógica y razón, no en las supersticiones. Segundo, rechazar lo justo después de entenderlo propicia el terreno para el castigo divino. Y tercero, el castigo de Dios no se dedica al otro mundo. Algunas veces en este mismo mundo también aparece el castigo de Dios. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya estamos aquí a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto. En esta edición estudiamos las medidas y decisiones de los países europeos ante la crisis de los inmigrantes y refugiados. Actualmente, la inmigración se ha convertido en uno de los asuntos importantes en el ámbito de las relaciones internacionales y es una de las características inevitables de la vida humana. Muchas personas en el mundo han abandonado su patria por diferentes motivos y viajado a otros países en búsqueda de una vida más tranquila. El desarrollo de la guerra y la crisis en algunos países como Afganistán, Irak, Siria, Libia, Palestina y otros de África ha provocado el aumento del viaje de desalojados a estos países hacia Europa y otros países de Occidente. Anteriormente, el fenómeno de los refugiados se consideraba un asunto provisional, pero actualmente se ha convertido en un permanente problema mundial. Desde el año 2014 hasta el momento, más de 750.000 inmigrantes extranjeros, en su mayoría de África y la región de Oriente Medio, se esforzaron ampliamente para llegar a las fronteras de Europa a través del mar o la tierra e incluso recurrían a traficantes de personas. Hasta el momento, Italia y Grecia han aceptado a un gran número de inmigrantes extranjeros, inmigrantes que después de pasar travesías en el mar Mediterráneo, arribaron a las costas de los países europeos. En base al informe de la Organización Internacional de Migración, en los primeros 6 meses del año 2018, casi 56.000 inmigrantes entraron en Europa. En el año 2015, es decir, hace 3 años, esa cifra fue de 1 millón de personas. Hasta ahora, países de Europa Central se han opuesto al plan de Unión Europea de albergar a 160.000 inmigrantes que se encuentran en campamentos de Grecia e Italia. Actualmente, estos campamentos ahora tienen una población excedente. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, desde el inicio de este año hasta el momento, más de 1.000 personas han perdido la vida en el mar al tratar de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Esa cifra incluye unas 220 personas que murieron ahogadas a finales de junio.
A pesar de la drástica reducción en el número de viajes de los migrantes extranjeros a los países europeos, la Unión Europea, por enfrentar la crisis de inmigración, soporta fuertes tensiones políticas. Algunos gobiernos europeos, por adoptar algunas estrategias adecuadas para paliar esta crisis, sufren profundas discrepancias. En base al proyecto de ley de inmigración en Francia, la entrada ilegal a este país se castiga con la cárcel. El texto también prevé reducir a un máximo de 6 meses el proceso de solicitud de asilo y facilitar la reconducción a la frontera de los inmigrantes que no hayan obtenido este amparo. Y aumenta el periodo de retención administrativa de los inmigrantes en proceso de expulsión, que pasaría a 90 días, el doble del límite actual. El presidente francés Emmanuel Macron avala esta iniciativa diciendo que acelera el estudio de los dossiers de los solicitantes, pero los grupos opositores opinan que la nueva normativa es muy dura. Conforme este anteproyecto, los migrantes cuya solicitud de refugio o asilo ha sido rechazada y esperan su expulsión pueden permanecer detenidos hasta 3 meses en Francia, un periodo 2 veces más que el anterior, que era de 45 días. Los opositores a esta ley creen que la nueva normativa pone en antejuicio a los migrantes como culpables. Los niños también son detenidos junto a su familia. Mientras tanto, se ha establecido que un grupo laboral estudie otra vez el caso de los menores migrantes. El Observatorio de los Derechos Humanos pone de relieve que acortar el plazo del proceso de solicitud de asilo va en detrimento de los colectivos más frágiles, pues podrían perder el tiempo para presentar su petición. Criticó asimismo que, pretendiendo reforzar la eficacia del sistema de asilo, el proyecto de ley incluye, en realidad, una serie de medidas que restringirían el acceso a la protección. De igual manera, el nuevo gobierno derechista de Italia, en continuación de sus férreas políticas para evitar la entrada de migrantes, hace poco no permitió a un barco comercial con bandera italiana que desembarcara migrantes que había salvado en el Mediterráneo. Un barco comercial que portaba equipamientos de plataformas petroleras salvó a 66 migrantes en las costas de Libia e intentaba llevarlos a Italia. Pero el gobierno de Italia no permitió a los responsables de la embarcación que trasladaran a los supervivientes a las costas de este país, según ha informado una fuente cercana del Ministerio de Exteriores de Italia. Desde el 1 de junio, el nuevo gobierno, que ha tomado las riendas del poder en Italia, se caracteriza por sus duras políticas migratorias. En este sentido, ha rechazado recibir a barcos que portan a migrantes y en uno de los casos se ha negado a recibir a los migrantes devueltos por Alemania. Berlín devuelve a los migrantes al país por cuya frontera entraron a Europa. Italia presiona con fuerza a los otros países miembros de la Unión Europea para que aumenten la participación en la repartición de los migrantes que llegan al territorio comunitario.
Amables radioescuchas, están en la sintonía de la voz en español de Pars Today. Simultáneamente con los duros reglamentos de la Unión Europea contra los refugiados, el acuerdo de creación de campamentos para refugiados ha intensificado las protestas por la desatención de los líderes de dicha unión a las altas cifras de muertes de emigrantes en las costas de Europa. Mientras tanto, recientemente los países de la Unión Europea han alcanzado un controvertido acuerdo, el cual se alcanzó después de que el nuevo gobierno derechista y radical de Italia impidiera el anclaje en sus puertos de barcos que portan a migrantes. Según este pacto, los Estados miembros crearán centros controlados para separar a los refugiados con derecho a permanecer en los 28 de los inmigrantes económicos que serían devueltos a sus países de origen. Por tanto, cuando las personas lleguen al territorio comunitario, serán internadas en esas instalaciones hasta decidir si se les otorga el estatus de protección o no. La reubicación de los refugiados desde esos centros a diferentes Estados miembros también será voluntaria para los 28. Asimismo, los líderes de 28 países de la Unión Europea han acordado múltiples medidas que van más allá de sus fronteras para frenar el masivo éxodo migratorio. En ese sentido, ofrecen mayores ayudas financieras a Turquía y los países de África del Norte, desde donde los refugiados viajan más hacia Europa. también pretenden aumentar sus inversiones en África para ayudar a estados a alcanzar un cambio socioeconómico y de esa manera la gente no abandone sus países en busca de una vida mejor en los países europeos. El periódico británico The Guardian, en una nota titulada «Los líderes de la Unión Europea se ríen y los refugiados se ahogan», escrito por Owen Jones, ha criticado enérgicamente las políticas del bloque europeo al decir que las autoridades no miran a los refugiados como personas. De acuerdo con Jones, Europa no se enfrenta con una crisis de migración, sino que sufre una crisis humana. En la actualidad, parece que la Unión Europea no está respetando los reglamentos de derechos humanos y humanitarios, y en la práctica no cuentan con la voluntad necesaria para solventar el problema de los refugiados y emigrantes. De todas formas, esa unión tiene mucha riqueza y múltiples oportunidades y el poder de abrir sus fronteras a los desalojados. Pero justamente la falta de voluntad suficiente, la negligencia en establecer las reglas necesarias y la falta de concordancia necesaria entre los miembros al respecto han provocado el fracaso de este proceso.
Los gobiernos europeos se consideran defensores de los derechos humanos y cuna de la democracia y las libertades cívicas. Los europeos se esfuerzan por presentarse así ante otros pueblos del mundo. Hace 3 años, la publicación de fotos de los restos mortales de un niño sirio de 3 años llamado Aylan, tirados en las costas de Turquía, en el Mediterráneo, generó una ola de sentimientos en todo el mundo. Los ciudadanos de algunos países europeos se plantearon recibir a los refugiados. De hecho, Alemania aceptó recibir a 1 millón de refugiados. No obstante, la imagen de Europa actual difiere mucho con las declaraciones de sus mandatarios en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Al contrario del pasado, la mayoría de los gobiernos europeos ya no se preocupa por mostrar sus imágenes verdaderas sobre la violación de los derechos humanos. Los líderes europeos, con mucha facilidad, pisotean todos los reglamentos internacionales sobre los derechos de los refugiados y migrantes. La publicación de fotos de refugiados y migrantes ahogados actualmente ya no provoca ningún sentimiento a los europeos. Solamente algunas entidades defensoras de los derechos humanos manifiestan su preocupación por la situación horrible de los refugiados en el mar Mediterráneo. Pero la voz de estas entidades defensoras de los derechos humanos no tiene ningún eco en Europa. Incluso algunos gobiernos europeos han impedido las actividades de las entidades defensoras de los derechos humanos para salvar la vida de aquellos refugiados que están en peligro de morir sumergidos en el Mediterráneo, donde sus débiles barcazas permanecen semanas a la deriva en el mar. Al analizar las declaraciones de líderes y otras autoridades de Bélgica, Austria, la República Checa, Francia, Alemania, Polonia, Italia, Holanda, Noruega, Hungría, Eslovaquia, Suecia e Inglaterra desde el año 2015 hasta el momento, se evidencia un odio particular hacia los extranjeros, migrantes y refugiados musulmanes. En algunos países, partidos de derecha, racistas y radicales administran sus gobiernos y la lucha contra los musulmanes y la violencia está en el primer renglón de su agenda.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Queridos amigos, en esta parte del programa les invitamos a escuchar la segunda parte del programa titulado COVID-19 en Chile, el mito neoliberal sin maquillaje. Sigan con nosotros.
gobierno del presidente Piñera ha optado por una estrategia, como muchos países, para controlar esta enfermedad en el concepto que se ha denominado cuarentena estratégica y dinámica.
No es lo mismo pasar una cuarentena por estos lados que en medio de árboles y jardines. Un contagio se transmite inmediatamente a toda la familia. Bien lo sabe Daniela, que vive con su familia en Peñalolén, un sector popular del oriente de Santiago. Ella es activista por el derecho a la vivienda, su esposo está desempleado.
Vivir en un hacinamiento se hace más difícil una cuarentena. No hay mucho espacio que podamos tomar uno con el otro, los niños encerrados, nosotros también, para proteger puntualmente en el hogar. Pues acá actualmente son 5 niños y 10 adultos, y dentro de esos 10 adultos, 3 adultos mayores. Entonces es más difícil hacer una cuarentena, ya que algunos también salen a trabajar de forma casi obligatoria, porque si no quedan sin trabajo, y eso también es un foco de contagio puntualmente en el hogar, que vivimos todos juntos. A ver, acá son, no sé, unos 15 metros cuadrados, no sé cuánto será este espacio, el dormitorio, y este es cocina, living, comedor, de todo, y hay un solo baño y que lo compartimos entre todas las familias de la casa.
¿Cómo maneja el encierro de los niños en este espacio tan reducido?
Es súper complejo, bueno, con las tareas. Hacen tareas de las que manda el ministerio, hemos ido a buscar los libros al colegio, porque tampoco acceso a internet es bueno en el sector, sobre todo porque dicen ya, uno puede tener internet, pero es muy malo, no se puede hacer una tarea porque se cae, juegan, pintan, y lo bueno que mis hijos en sí son súper tranquilos, porque hay niños que son más activos, tienen que andar corriendo, y en estos espacios es súper complejo.
La vivienda es uno de los muchos puntos de quiebre del sistema neoliberal y que generaron la revuelta popular de octubre.
Lamentablemente, como pobres no morimos por ser pobres, por no tener un espacio para pasar una cuarentena. Somos gente sin casa, o sea, el gobierno pide que la gente se quede en casa. ¿Y qué hacemos los que no tenemos casa? La gente que vive, no sé, arrendando, que ya les van a quitar el arriendo porque no tienen cómo pagarlo. Nosotros no podemos dejar esta lucha porque nos dicen que nos tenemos que quedar en la casa. Nosotros seguimos autogestionando, organizándonos. Puntualmente en Peñalolén hay 18.000 familias en situación de hacinamiento. Es un número... Si tú eso lo multiplicas por la cantidad de gente que se puede contagiar en este proceso en Peñalolén, es algo catastrófico. Yo creo en que la lucha del poblador la podemos lograr mientras le pongamos, o sea, mientras estemos juntos y tengamos la capacidad de seguir luchando.
En el tema del hacinamiento, por supuesto, de los niños, muy grave, y se ve más grabado aún por el problema que esta crisis no solamente se vive distinto según el sector social, el lugar en que te habitas, qué condiciones tienes, sino también si eres hombre o mujer. O sea, todas las, digamos, estudios, encuestas que estamos haciendo y estamos conversando en distintos lugares, es que se agudiza la violencia intrafamiliar, hay más aislamiento de las mujeres, no pueden pedir apoyo.
Yo vivo en mi casa, viven tres familias, vivo de allegada en la casa de mi suegro, y con mi pareja siempre tuvimos problemas de violencia, de garabato, insultos, todo eso. En un momento que ya no aguanté más y le dije que ya no lo iba a aguantarle esto. Entonces, ¿pero qué me pasa? Yo no tengo dónde irme con mis hijas. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Seguir viviendo ahí, seguir aguantando, tratando de llevar la fiesta en paz, como uno le dice. Es insultar, es golpear. Asustar a los niños. Entonces la mujer, que lo que hace, trata de defender de que los niños no vean eso.
Ahora en un contexto social complejo, en un contexto económico complejo, en un contexto de una pandemia que requiere condiciones ambientales mínimas para que ésta se pueda enfrentar de buena manera, genera un gran peso y un gran estrés a la familia, en particular a las mujeres. Y en muchos casos también esto de que el hombre hoy día no está saliendo a trabajar, ¿no? Entonces darse vuelta a 4 o 5 personas llenas de dificultades en 40, en 50 metros cuadrados, es realmente, yo creo que cualquiera imaginárselo, y resulta muy difícil. Yo no tengo cifra exacta de cuánto las cifras de violencia anteriores y las ahora, pero lo que he escuchado en estos días y he leído por ahí es que el teléfono que atiende temas de violencia intrafamiliar ha aumentado en un 70%. Muchas mujeres que han ido a denunciar necesitan, la policía les exige casi a ellas que les digan dónde está el hombre, que los lleve, que las lleve, o sea, que hagan todo el trámite ellas. Y mujeres que no están en condiciones y además llenas de temor.
Si el hombre no trae dinero a la casa, la mujer llega y ve si puede vender algo, si puede hacer algo, si puede trabajar en algo. Muchas compañeras acá venden sus productos, que hacen queque, hacen cosas de maquillaje, todo eso. Entonces ellas se mueven como para ayudar en la casa, que ellos dicen que es ayudar, pero no, es lo que es, claro, es solventar la casa, porque si el hombre no quiere moverse, por decirlo de alguna forma, para traer sustento a la casa, las mujeres tienen que hacerlo igual, pero se quedan calladas después de los gritos, después de los insultos, lo salen a hacer ellas. Por eso nosotros estamos en este proyecto, donde queremos tener nuestra vivienda, donde nosotros podamos decidir con quién queremos vivir, con quién queremos estar, tener un lugar donde nuestros hijos estén tranquilos, a salvo, porque toda esta violencia también repercuta mucho en ellos. O sea, mi hija menor, yo he tenido muchos problemas en el colegio por el tema de que ella es agresiva, ella es violenta para reaccionar ante cualquier problemática que le surja con sus compañeros.
Margarita es una de las cuatro guerreras que con otras 28 formaron hace más de 10 años una cooperativa de vivienda. Son herederas de las mujeres que a fines de los años 50 encabezaron la ocupación de terrenos en lo que hoy es la población La Victoria, tradicional núcleo proletario.
Gente que llegó a la toma de La Victoria era gente que vivía en el cordón de la miseria, que es un... chozas que se armaron ni siquiera media agua, porque mi suegra vivió ahí y dice que ellas vivían con esta cuestión que se llamaba fonola, que eran un cartón negro. Como bañado en alguna especie de cosa negra. Tú le tirabas un fósforo a eso y prendía. Y así fue como se incendió el cordón de la miseria y compañeras, porque fueron las mujeres quienes iniciaron la toma de terreno en La Victoria. Fueron mujeres las que tuvieron la valentía de decir, hasta aquí llegamos en esta pobreza máxima, comiendo de verdaderamente la mierda, y busquemos un lugar digno, porque al final lo que uno busca es dignidad.
Yo vivo en la casa de mi abuela, soy hija de padres separados, donde ninguno de los dos tampoco pudo lograr su vivienda, por lo tanto vivo con mi abuela y mi madre en la casa de mi abuela, en una pieza de 3x4 con mis dos hijos. Yo tengo un hijo de 10 años y una de 8 años. Y en esa pieza vivimos los tres, más una gatita que le regaló una hija. Y con ellos compartimos el baño con el resto de la casa, porque no solo vivo con mi abuela y mi mamá, sino que vivo con dos tíos más. Y uno tiene una enfermedad mental, entonces igual es complicado, es súper complicado. Porque el hecho de poder vivir ahí, tener que estar esperando un baño, de la higiene, del cuidado, de ver con quién dejas a tus hijos, con qué, es un caos.
O sea, una oportunidad para tu vida personal es mínima, ¿no?
Este proyecto a mí me da la esperanza de poder tener un hogar para mis hijos.
Bueno, yo vivo en La Victoria, como decían delante. Llegó mi abuela a esta fecha ya falleció ella, pero en mi casa habemos 5 familias. Habemos muchos adultos y varios niños, y tenemos un baño. Y ahora, ayer, llegó mi nieta, está recién nacida. Imagínense lo que es para nosotros estar así. Mi hijo, su camita y la cuna. Ellos duermen en una cama de una plaza. Y no tengo más donde tenerlo. Vivo yo en una pieza de 3x3. No tengo nada. Nada. Hermano, su familia, su hijo, mi tía con su esposo, su hija, su pololo. Vivimos todos ahí. Sí, es increíble. Es increíble.
La mayoría de las casas de allegados son así, son casas de como de la familia. O sea, por ejemplo, en el caso de la Evelyn es de su abuela. Donde vivo yo es la casa de mi suegro.
Donde vivo yo es la casa de mis suegros también. Ahí vivimos tres familias.
La cuarentena para las familias de Margarita, Evelyn, Carla y Cindy es imposible. Esa es la trampa de la que buscan salir con su proyecto de vivienda temporalmente congelado. Ellas mismas lo diseñaron, en el barrio en que nacieron y donde nacieron sus hijos. No en periferias abandonadas de Dios.
Queremos instalar un centro de estética integral.
Hay dos hombres, pues Salarón.
Las desigualdades urbanas y las inequidades urbanas hoy día, más que nunca frente a la pandemia, aunque aún no ha sido, no es explícito todavía, pero sin lugar a duda va a tener grandes consecuencias. El tema de la vivienda en Chile, si bien es cierto que desde la democracia en adelante se tomó como un eje, pero lo que se buscó fue construir soluciones habitacionales, no viviendas, para evitarlas. Una solución habitacional va desde los 25 metros cuadrados que se construyeron a fines de los 80 y durante los 90, 32 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, y hoy día lo que más construyen las empresas son 55 metros cuadrados. En los sectores populares, donde las familias son mayores, donde hay muchas, no sé, en esta misma comuna de que estamos hoy día, en la comuna de Puente Alto, que vemos más de 600.000 habitantes, parte importante, por lo menos 300, 400.000 familias, habitan en las zonas más marginales de la comuna, donde las viviendas en departamentos de 40 metros, bueno, están todos los volcanes, están todas las San Guillermo, la San Jerónimo, que son espacios imposibles, imposibles de que si alguien llega a contraer el virus pueda tener una mínima posibilidad de hacer cuarentena en un dormitorio dentro de la casa. Si hay dos dormitorios, los dormitorios son compartidos por muchos.
La precariedad de la vida se va a acentuar, se está acentuando. Entonces, si no hay medidas realmente estructurales, profundas, prontas, urgentes, creo que es una situación que va a explotar. La situación de los migrantes, por ejemplo, de los indocumentados, de la mayoría de las mujeres en los sectores de bajos ingresos, que trabajan en los empleos informales, en el trabajo doméstico, por ejemplo. El modelo liberal expresa en todo, digamos, y en el caso del suelo, por supuesto que también se expresa. Entonces las inmobiliarias usan eso y estamos en esa permanente, te fijas, tensión. El caso, por ejemplo, el último caso o uno de los casos que podríamos nombrar es el caso de los guetos verticales, que no había regulación, pero hay cosas aberrantes. O sea, de pronto una comuna que no tiene servicios, que no tiene ingresos para dar respuesta a las necesidades, llegan millones de personas a habitar ahí.
El sistema de salud chileno se divide en lujosas clínicas para 20% de la población y hospitales públicos desfinanciados y precarizados para el resto. En la primera línea de combate al virus están los trabajadores de la salud primaria municipal.
Las patologías que han producido desastres en otros países, nosotros hemos tenido la capacidad de enfrentarlas con un éxito superior al de la mayoría de los países. Y eso no es gracias a un ministro, eso ha sido gracias al esfuerzo de miles de trabajadoras y trabajadoras de la salud. El país no está haciendo las cosas bien. Mañalich no está haciendo las cosas bien. La evidencia es categórica en señalar que cuando se quiere aplanar la curva, que es la estrategia fundamental en esto, lo que hay que hacer es decretar cuarentena. Acá no son las Fuerzas Armadas las que van a salvar el país. Quienes van a salvar el país en la primera línea, que son las y los trabajadores de salud. Esa es la fuerza principal con la que cuenta el país para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Y esa fuerza no está protegida. Pero además hoy día el ministro de Salud nos regala con una de sus frases para el bronce. Son muchas las frases que hemos tenido de Mañalich. Otra frase para el bronce es que los profesionales de la salud no necesitan medidas de prevención extraordinarias.
Nosotros elaboramos una encuesta a nivel nacional con los profesionales de la salud, nosotros los médicos, que llenan refiriendo qué equipamiento de protección personal tienen y qué les falta. Y es muy llamativo que el 85% de los que respondieron a la encuesta, más de 5.000 personas, referían falta de equipamiento mínimo para atender a las personas. Esto es muy grave porque significa no solo, digamos, que estas personas se pueden enfermar, sino que vamos a contar con mucho menos gente que pueda atender a las personas que van llegando. Por lo tanto, se requiere absolutamente que todo el personal, no solo los médicos, todo el personal que constituye el personal sanitario, desde las personas que hacen, digamos, las atenciones labor clínica, administrativa, incluso el personal que hace alimentación o aseo, también debe contar con equipamiento.
El virus desviste el maniquí del capitalismo salvaje, exhibe su deterioro estructural.
Ya se había iniciado desde la crisis del año 2008, pues se iniciaron un cambio bastante profundo en el planeta. Lo que pasa es que esto lo acelera. Es una cosa. Ahora, que esto vaya a significar en el corto plazo un cambio profundo, yo lo veo difícil, porque tenemos un factor que es fundamental, que es el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están haciendo grandes esfuerzos por tergiversar lo que está ocurriendo, no están informando de lo que está ocurriendo, y son los grandes propagandistas de la necesidad de poner el énfasis en lo económico por encima de la salud de las personas. Están haciendo un esfuerzo muy, 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 muy fuerte para que sectores muy importantes de la población mundial lleguen a creer eso, y de esa manera no signifique movilización, no signifique crítica. Esos planteamientos de orden fascista, en el sentido de salvaguardar la economía por encima del ser humano, están presentes precisamente los gobiernos de más, o sea, los gobiernos de ultraderecha, el gobierno de Estados Unidos, el de Brasil, el de Chile, el de Colombia.
El ser humano, una sola especie, dos clases sociales contrapuestas.
Ya estamos aburridos del abuso, o sea, son 40 años de abuso, donde todo es para ellos, todo es para el empresariado.
Hay una desconfianza absoluta a la autoridad gubernamental y, por supuesto, al ministro de Salud, que es una persona que representa todo el autoritarismo y toda una lógica empresarial que caracteriza al gobierno de Chile.
Y esta pandemia le vino como anillo al dedo al gobierno. Entonces ahora están aprovechando que estamos en esta pandemia para decretar toque de queda, que no es una medida sanitaria, es una medida política de carácter represivo para controlar a la población y proteger los intereses de las grandes empresas.
Nosotros estamos en la lucha, así, en la lucha en la calle, y nosotros vamos por la nueva constitución y una asamblea constituyente. Yo creo que es lo mejor para este país nefasto, neoliberalista que hay actualmente. Necesitamos la renuncia de este hombre que ha sido puras mentiras.
El abandono se enfrenta con solidaridad, la gran herramienta del pueblo, como este domingo de otoño en la comuna popular de La Granja, al sur de Santiago. Con recursos de la propia comunidad fumigan el barrio, informan, supervisan pacientes, reparten mascarillas apropiadas para el virus y manufacturadas por colectivos de científicas y costureras. Todo lo que no hace el Estado.
Este tipo de actividad quiere decir y responde a que el pueblo apoya directamente al pueblo, que no hay otra forma, digamos, de responder a todo lo que está pasando desde el 18 de octubre, que se mezcla un poco ahora con la pandemia del COVID-19. A raíz de esto mismo es que se empiezan a formar y agrupar distintas organizaciones desde la comunidad. Y nosotros, que por otro lado veníamos haciendo esta resistencia a las personas, a los manifestantes que habían sido maltratados por el Estado de Chile. Y es una forma que tenemos de autocuidarnos. Es la forma en que el pueblo tiene de cuidarse, ya que el Estado no es capaz de, digamos, responder a las necesidades de salud que está presentando nuestro país.
Un ejercicio claramente de poder popular. Aquí distintas vecinas y vecinos aportaron con los insumos de las bombas. Hay un camión que está dando vuelta en la población, que está sanitizando las calles. No hay aquí ni dineros de instituciones, ni del municipio, nada. Es tremendamente autogestionado y, como te decía, es un ejercicio claro de poder popular y control territorial.
Todo esto no es una metáfora. El invierno está llegando. El virus es peligroso, pero la desigualdad y la pobreza también lo son.
¿Qué hacemos los pobres? ¿Qué hacemos? Estamos hacinados. ¿De qué hacemos? Ya no hayamos qué hacer. No han dicho flojos. ¿Ah? Hay unos comentarios de otros ministros de otros lados que el pobre se tiene que levantar más temprano. Se levanta a las 5 de la mañana, llega a las 9 de la noche a su casa. ¿A qué hora ve a sus hijos, a su esposa? ¿A qué hora le ayuda a esa mujer que a lo mejor también acaba de llegar? Sus hijos pueden andar fumando droga. ¿Pero qué tiene que hacer esa persona? ¿Trabajar? ¿Trabajar? Porque tiene que comer. Entonces, es tan injusta la desigualdad que hay aquí en este país. Ah, es mucha, por eso el pueblo se levantó. Estamos cansados, no queremos que nos regalen nada, pero sí que sea un poco más equitativo. Ah, que no lo suban la micro, que no lo suban el pan, el gas, el agua, si los sueldos no dan. Son 400 mil pesos que reciben el líquido, 300, porque es todo lo que descuentan. Y si tú te enfermas y te morís, porque ¿cuánto te sale en un hospital? Te llaman después de 5 años. Yo esperé 5 años para que me operaran una pechuga. 5 años. ¿Ah? Y si me hubiese dado cáncer, ¿ah? Por ser pobre, porque no me da para ir a pagar una clínica, no me da. ¿Ah? Pero sí, eso es lo que yo digo. Tanto a los futbolistas, a las estúpidas de la tele, de modelos y cuestiones, ¿por qué le pagan tanto? ¿Por qué no le pagan a un profesor, a un médico, al caballero, al que recoge la basura? A ellos. Ah, los miran en menos, y si no fuera por ellos estaríamos con la mierda hasta aquí. ¿Ah? Llegan y tiran cosas. ¿Hasta cuándo? De verdad, señor presidente, de verdad me gustaría tenerlo al frente y que usted viviera un mes con lo que vive uno, de verdad. ¿Sabe qué? Sí, nosotros lo asustamos con el coronavirus, sí, lo asustamos. Pero ¿sabe qué? Nosotros los pobres vivimos con guarenes, vivimos con chinches, con garrapatas, con baratas, con guarenes, ¿ah? Con vinchucas, con palomas, con miles de cosas dentro de nuestras casas. ¿Ah? Imagínense, sí le tenemos miedo al coronavirus, pero sabemos que vamos a salir adelante juntos. Como somos los pobres, esforzados, luchadores y guerreros, y vamos a dar la pelea y vamos a dar la batalla hasta el final.
Para llegar a esta plaza llamada dignidad, se almuerza, te ríes y bailas, es una pequeña ciudad, la del pueblo que despierta con sueños de igualdad.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada.